Pues seguimos, hermanos, con nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los Efesios y estamos entrando ahora a una, bueno, sigue siendo la misma sección, pero pues una temática ligeramente diferente, porque recuerda usted que habló acerca de cómo debe ser el esposo, cómo debe ser la esposa, después acerca de cómo deben ser los hijos y terminó enseñándonos también acerca de cómo deben ser los padres. Todas estas cosas tratando de enseñarnos cómo ser hijos de luz en el ámbito doméstico. Entonces, ese es el tema general prácticamente que estamos tratando. Y ahora, decimos, hay un pequeño giro, sigue siendo la misma temática, pero hay un pequeño giro, porque allí en el capítulo 6, donde le pido por favor que tenga abierta su Biblia, de los versículos 5 al 9, Pablo ahora nos va a mostrar cómo ser un hijo de luz, sigue siendo en su casa, en el ámbito doméstico, aunque no necesariamente con sus parientes o familiares, ¿no? Fíjese muy bien lo que dice y ahorita lo vamos a explicar, versículos 5 al 9, dice así la palabra de nuestro Dios. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. ¿Por qué decíamos en un principio que el apóstol Pablo nos sigue mostrando cómo ser hijos de luz? Recuerden que eso viene desde los capítulos anteriores, cómo ser un hijo de luz en el ámbito doméstico, pero que no necesariamente esto tiene que ver con nuestros parientes o familiares cercanos. Porque cuando estamos viendo esta sección, los versículos que yo acabo de leer, diríamos, no se está hablando aquí, pastor, de una relación de siervos y amos, es decir, de esclavos, aquellos, porque en ese tiempo realmente pues eso se estaba viviendo, ¿no? Era común, era normal que en una casa el señor de la casa, la familia de la casa, tuviera esclavos. No eran empleados, ¿no? Sino realmente eran esclavos, les pertenecían a ellos. Decimos, entonces, ¿por qué? Si estamos hablando de esta relación de siervos o esclavos y amos, pues decimos que estamos hablando todavía, o Pablo nos está enseñando, cómo ser hijos de luz en el ámbito doméstico. Bueno, pues precisamente porque los esclavos, estos siervos, habitaban en la misma casa, no estoy hablando que exactamente en el mismo edificio, ¿no? Pero vivían bajo el cobijo de su señor, de su amo. Y en ese sentido, los esclavos pertenecían también al ámbito doméstico. Y esto, hermanos, que hoy vamos a aprender, los principios que hoy vamos a aprender en la palabra de nuestro Dios, nos van a mostrar cómo es que Dios quiere ser glorificado. Y nos va a enseñar de una manera muy precisa que Dios quiere ser glorificado en cada aspecto de nuestra vida. Seamos nosotros siervos, ahora a lo mejor usted dirá, pastor, pero yo no soy esclavo y la esclavitud de nuestros tiempos ya no existe. Bueno, sí existe, pero eso sería otro tema, ¿no? Pero sí tenemos que comprender nosotros, hermanos, a quienes podrían aplicar estos principios en nuestros días. Estos principios que el apóstol Pablo nos va a mostrar, y esto es bueno que lo sepamos desde este momento, pueden aplicarse a una relación patrón-empleado en una empresa, ¿no? Si usted es patrón en una empresa, si usted es propietario de una empresa, los principios que Pablo nos va a mostrar en estos versículos aplican a usted, especialmente el versículo 9. Si usted es empleado, si usted trabaja para alguien más, también los principios que vamos a aprender aquí son para usted, especialmente de los versículos 5 al 8. Pero también es necesario saber, y quizá aquí aplicaría todavía más, ¿no? Es decir, lo que voy a mencionar se apegaría un poco más al contexto original en el que fue escrita esta carta. Hay muchos hermanos que pueden tener empleados domésticos, ¿no? Personas que están trabajando en casa y que viven muchas veces también en casa. Y hay hermanos también entre nosotros que podrían estar trabajando como empleados domésticos, ¿no? Es decir, viven en la casa de aquel que los contrató y sirven en las labores del hogar. Estos principios aplicarían todavía de una manera más directa a esta última situación que estoy mencionando. Entonces, cualquiera de estas dos circunstancias que acabo de mencionar, pues los principios que vamos a aprender hoy aplican para estas dos situaciones. Así que, entrando ya un poco en materia y comenzando a aplicar esto a nuestra vida, la pregunta que hoy queremos responder a través de este estudio, bueno, de esta serie, porque van a ser realmente varios temas que vamos a abordar de estos versículos. La pregunta que queremos responder es: si yo soy empleado, ya sea un empleado en una empresa o un empleado doméstico, ¿qué es lo que Dios pide de mí? ¿Cómo es que Dios quiere que yo le glorifique en eso que yo hago? Y lo mismo, si usted es patrón, ya sea en una empresa y tiene empleados que están bajo su cargo, o en su casa, usted ha empleado a alguien más, sea cristiano o no sea cristiano, pero usted ha empleado a alguien más que vive ahí, bajo el mismo techo, y que sirve en algunas labores del hogar, bueno, si usted está en esa posición de patrón, ¿qué es lo que Dios pide de usted? ¿Cómo usted en esa posición puede glorificar a Dios? ¿O debe glorificar a Dios si usted es genuinamente cristiano? Esa es básicamente la pregunta que queremos responder. ¿Cómo glorificar a Dios en lo que yo soy? En ese lugar que ocupo por la gracia y misericordia de Dios. Por supuesto, siguiendo el orden del pasaje, hermanos, nosotros vamos a comenzar, como comienza el apóstol Pablo, hablando a los empleados, ¿no? Aunque ya lo dijimos, ya lo aclaramos, en aquel contexto en el que fue escrita originalmente esta carta, a los siervos o esclavos. Eso está entonces en los versículos 5 al 8. ¿Qué es lo que Dios demanda de ti si tú eres un siervo? ¿Qué es lo que Dios demanda de ti si tú eres un empleado? Bueno, podemos resumirlo, y le pido que fije ahí su mirada por un momento en el versículo 5, porque ahí lo dice claramente. ¿Qué es lo que Dios quiere de nosotros? ¿De qué manera tú puedes glorificar a Dios si tú eres un empleado? Pues allí dice que tú vas a glorificar a Dios si obedeces a tus amos terrenales. Ahora, hay que ver bien lo que dice ese versículo, y es realmente en lo que queremos profundizar en un momento más. Porque no se trata solamente, hermanos, y esto hay que dejarlo muy claro, no se trata solamente de obedecer y ya, de que mi patrón, mi jefe me dijo haz esto y yo voy y lo hago y ya, ¿no? Con eso estoy glorificando a Dios en lo que yo estoy haciendo como empleado. No es así. La palabra de Dios nos muestra que no solo se trata de hacer, sino que también hay ciertas actitudes internas. Estamos hablando entonces de cosas que hay muy dentro, en lo profundo del corazón del siervo cristiano, del que es un empleado cristiano, ciertas actitudes profundas en su corazón que deben caracterizarle. Y de nuevo le pido que analice conmigo ese versículo número 5. ¿Cuáles son las actitudes? Pues está diciendo que debe ser con temor y temblor. Esa es la primera. Y la segunda es con sinceridad de corazón. Pues vamos teniendo ya la respuesta a nuestra pregunta, ¿no? ¿Cómo puedo glorificar a Dios si yo soy un empleado, si yo soy un siervo? Pues aquí Pablo está dando la respuesta, obedeciendo, pero obedeciendo de cierta manera, obedeciendo con estas actitudes en nuestro corazón, con temor y temblor y con sinceridad de corazón. Ahora va a decir también el apóstol Pablo que todo esto tenemos que hacerlo como a Cristo. Y en eso también trataremos de profundizar en un momento más. Sin embargo, hermanos, antes de entrar a analizar estas características, yo quiero llamar su atención a algo que quizá no sea tan obvio en el texto bíblico. Quizá no se esté enunciando así con palabras directas, ¿no? Pero si es una idea, hermano, es un pensamiento que es como una especie de hilo, a mí me gusta verlo así, que está como que entretejido en toda la enseñanza que va a dar aquí el apóstol Pablo y en todas las ocasiones que él enseña esto mismo y realmente a lo largo de toda la Escritura. ¿Cuál es ese pensamiento? ¿Cuál es esa idea que está entrelazado en esta enseñanza? Bueno, para que lo descubramos juntos, hermano, permítame hacerle una pregunta. ¿Por qué Pablo no solamente escribió diciendo, siervos, obedeced a vuestros amos? Entenderían, quien hubiera leído eso o quien hubiera escuchado eso por primera ocasión, lo hubiera entendido perfectamente bien. Pero Pablo es muy específico y dice que deben obedecer a sus amos terrenales. Y ahí comenzamos entonces a descubrir ese pensamiento, porque entonces nos preguntaríamos, ¿será que nosotros tenemos otros amos que no son terrenales? Y la verdad es que sí. Eso, hermanos, nos lo deja ver el verso 9. Aunque repetimos, el verso 9 está enfocado más a los patrones en nuestros días, diríamos, a los amos en los días del apóstol Pablo, pues allí se deja ver este pensamiento. Y bueno, se menciona ya desde el versículo 5, donde Pablo está hablando de los amos terrenales, ¿no? Vea lo que dice el verso 9. Y vosotros, amos, y allí, por supuesto, está hablando a los amos terrenales, está escribiendo a los amos terrenales, les dice, haced con ellos, es decir, con los siervos o con los esclavos, lo mismo. Lo analizaremos en su momento, ¿no? Dejando las amenazas, pero aquí viene lo que yo quiero destacar. Sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Que el Señor de ellos, el Señor de tus siervos y tu Señor está en los cielos. Y sigue diciendo, y que para Él no hay acepción de personas. Lo que Pablo va a mostrar entonces en este versículo número 9, que repito, analizaremos con calma en alguna ocasión, es que realmente tanto los siervos como los amos terrenales, al final de cuentas, los dos, es lo que va a decir aquí el apóstol Pablo, es lo que él está enseñando, En última instancia, los dos tienen un mismo amo, tienen un mismo Señor, y ese está en los cielos. Está hablando del Dios Todopoderoso. Les decía ya hace un momento, ¿no? Toda la enseñanza que nos va a dar el apóstol Pablo acerca de esta relación entre siervos y amos, ¿no? O esclavos y amos, todas las enseñanzas que veamos de él y que veamos en toda la Escritura están revestidas de lo mismo, de que en realidad todos tenemos un amo en los cielos. Seas tú patrón o seas tú un empleado, todos tenemos un amo en los cielos. Y ese pensamiento, hermanos, es muy importante, es muy profundo, es un pensamiento clave que puede darle una perspectiva muy diferente a lo que tú eres y a lo que tú haces. Y el apóstol Pablo quiere que aquellos primeros lectores de su carta comprendan bien este principio. En realidad, todos tenemos un amo. Todos. Por sobre todos, y ese amo está en los cielos. ¿Cuál es la profunda implicación que esto debería tener para todos los cristianos? Bueno, pues viéndolo desde ese punto de vista, hermanos, para el cristiano no debería existir una división, como muchos la hacen, entre aquello que llaman lo secular y, por otra parte, lo sagrado. Esto que nos está enseñando el apóstol Pablo nos ayuda a ya no hacer esa división. Para usted como cristiano, yo sé que a lo mejor usted ha usado y ha escuchado quizá muchas veces esa expresión, ¿no? ¿A qué te dedicas en lo secular? ¿No? O cuando se habla de la escuela, de los estudios de los muchachos, ¿qué estás estudiando en lo secular? ¿No? Como si aquello estuviera fuera del gobierno de Dios. Mi trabajo secular es este, ¿no? Soy mecánico. Y digo secular, ¿no? O sea, muchos utilizan esa expresión para decir, eso no tiene nada que ver con las cosas de Dios. Pero si lo que nos está mostrando Pablo es que todos, absolutamente todos, tenemos un amo y Señor que está en los cielos, que Él gobierna por sobre todas las cosas, entonces no hay nada secular para el cristiano. Todo lo que sea que haga, ponía hace un momento el ejemplo de un mecánico, ¿lo está haciendo para quién? Para este amo que tiene en los cielos. Y ese va a ser el pensamiento, la enseñanza que va a desarrollar ahora el apóstol Pablo en los siguientes versículos. Si realmente el cristiano tiene esto por cierto, de que tiene un Señor, un amo en los cielos, y entonces se dedica a servirle a Él y a Él le va a rendir cuentas de lo que esté haciendo, sea lo que sea que esté haciendo, pues entonces va a buscar hacer las cosas de tal manera, vuelvo al ejemplo del mecánico, para la gloria de su Señor. Tal como le guste a su Señor. Lo que su Señor quiere. Y eso, repetimos, hermanos, va a cambiar todo lo que este cristiano hace. Se dice que un día, una vez una persona se acercó a Martín Lutero para preguntarle, ¿cómo es que yo puedo ser un zapatero cristiano? Porque Martín Lutero tenía también esta misma convicción que, como lo estamos viendo, emana de las Sagradas Escrituras. ¿Cómo es que yo puedo ser un zapatero cristiano? Se acerca a esa persona para preguntarle a Martín Lutero. Y se dice que Martín Lutero respondió, haz zapatos excelentes a un precio excelente. En otras palabras, sé el mejor zapatero que pueda ser. Ese es el sentir del cristiano, esa es la cosmovisión cristiana. Y esto, hermanos, por supuesto, se aplica a toda profesión y a todo oficio. Un barrendero cristiano, por ejemplo, procurará dejar las calles impecables. ¿Por qué? Porque más que para hacerlo, para que los demás lo vean, o porque va a pasar su supervisor por ahí de repente y lo va a regañar si no ha hecho bien su trabajo, él sabe que tiene un Señor y que esas calles deben quedar impecables porque lo está haciendo para ese Señor, para ese amo que tiene en los cielos. Lo mismo entonces podríamos decir acerca del médico, acerca del abogado, acerca del constructor, acerca de todos. De esto depende y le da una nueva perspectiva a lo que somos y a lo que hacemos. Volvemos entonces, hermanos, entendiendo ese pensamiento que, repetimos, permea, está allí entrelazado en toda la enseñanza del apóstol Pablo, pues volvamos ahora sí a analizar las actitudes internas que deben distinguir al siervo cristiano. No se trata, ya dijimos que el siervo cristiano tiene que obedecer a sus amos, pero no es simplemente obedecer por obedecer, ¿no?, sino que tiene que haber ciertas actitudes. Obedecer por obedecer lo puede hacer cualquiera, ¿no?, pero realmente hacerlo con actitudes correctas que glorifiquen a Dios, solo puede hacerlo el verdadero cristiano. ¿Cuáles son las actitudes que se muestran ahí en el verso 5? La primera ya la dijimos: con temor y con temblor. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que el siervo cristiano debe tener un miedo, realmente se está refiriendo allí a un miedo en lo profundo de su corazón, que cada que su jefe llegue, que cada que su patrón llegue, él esté temblando de miedo. No, hermano, la expresión bíblica que se está utilizando aquí y que es común en muchos otros pasajes, con temor y con temblor, no se refiere a ese miedo que paraliza, ¿no?, sino se refiere a un espíritu dispuesto, a un espíritu solícito para realizar su deber con fidelidad. En otras palabras, el llamado es a dejar de ser negligentes, a dejar de hacer solamente lo mínimo indispensable, porque hay muchos que así trabajan, ¿no?, para conservar su trabajo, para que no lo corran, entonces va a hacer lo mínimo indispensable. Pero con temor y con temblor es con toda solicitud, con presteza, con plena disposición y buscando hacer todo lo que debe hacer de una manera excelente, como le respondió Lutero a aquel que preguntaba cómo podía ser un zapatero cristiano. Habla entonces esto de temor y temblor, de que debe haber solicitud en el corazón del siervo cristiano y fidelidad, un trabajo de excelencia. Y la segunda cualidad, que también ya la mencionamos, debe ser la sinceridad del corazón. La versión 60 dice sencillez de corazón, pero la Nueva Traducción Viviente traduce sinceridad de corazón, porque analizando esa palabra, hermanos, realmente eso es lo que significa, que no hay dobles intenciones, que no lo estoy haciendo para obtener un beneficio, ¿no?, que me estoy tratando de esforzar porque yo quiero ocupar ahora aquel puesto de supervisor y lo estoy haciendo solamente para cumplir ese fin, o porque hay un bono a fin de año que me van a dar, y entonces si yo no hago lo que debo hacer, pues entonces no voy a recibir ese bono, por ejemplo. Quien lo hiciera con esa intención, estaría dejando de hacerlo con sencillez de corazón, estaría dejando de hacerlo con sinceridad, estaría dejando de lado la honestidad, pensando en que está sirviendo a Cristo. Y así es como realmente termina ese versículo 5, ¿no? Porque termina diciendo que debe ser así, con temor y temblor y con sencillez de corazón, y termina diciendo estas dos cosas, como a Cristo. Y ese, hermanos, es el pensamiento que debe estar entonces en lo profundo de tu corazón. Si tú eres un empleado, ese es el pensamiento que debe gobernar tu corazón. Tú estás sirviendo a Cristo. Sea lo que sea que tú estés haciendo, tú estás sirviendo a Cristo. Y entonces, si tú estás sirviendo a Cristo, si tú sabes que es así, pues lo harás con temor y temblor y con sinceridad de corazón, honestamente. Ahora, el apóstol Pablo quiere que nosotros comprendamos esto lo mejor posible. Y nos va a ayudar en los versículos 6 y 7, compartiéndonos un contraste. Un contraste que él hace ahí muy brevemente y de una manera muy natural entre cómo se ve o cómo sirve un siervo que no es cristiano y cómo se ve y cómo sirve un siervo que sí es cristiano. Fíjense muy bien lo que dicen los versos 6 y 7. De alguna manera ya lo mencionamos, pero vale la pena que leamos directamente en la palabra de Dios. Dice, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Esa es la clave, ¿no? ¿Cómo debe verse un siervo cristiano? Como siervo de Cristo. ¿Cómo es? De corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Ahí se están mencionando los dos tipos de siervo, el que no es cristiano primero y después el que sí es cristiano. ¿Cuál es, diríamos nosotros, viendo estos versículos que acabamos de leer, cuál es la motivación más profunda de los siervos que no son cristianos? ¿Cuál es su meta final? Pablo está diciendo que es agradar a los hombres. Ellos no tienen clara esta idea, bueno, ni siquiera pasa por su mente el hecho de que tienen un amo en los cielos. Y como no tienen esta idea en mente, entonces ellos trabajan, sí, pero para agradar a los hombres. Ahora, en primera instancia, alguien diría, ¿y qué tiene eso de malo, hermano? Realmente, si es un siervo y quiere hacer bien su trabajo y quiere agradar a los hombres, quiere agradar a sus patrones, pues está bien, ¿no? ¿Qué tiene eso de malo? Bueno, tiene de malo lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Como su meta es agradar a los hombres, entonces solamente sirve, dice así el pasaje bíblico, al ojo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo de qué sirve al ojo? Bueno, quizás si echamos mano de otra traducción, la Nueva Traducción Viviente, de nuevo, dice, solo cuando ellos observan. Y esto es lo más común, hermanos, en nuestra sociedad. Quizá no lo veamos como un pecado, pero sí lo es. Y es tan común en nuestra sociedad, hermanos, que hay un refrán que lo ilustra perfectamente bien. Al ojo del amo, engorda el caballo, ¿no? Así dice el refrán. Note cómo ese refrán está ilustrando cuál es el pensamiento de nuestra sociedad. Al ojo del amo, engorda el caballo. ¿Qué quiere decir realmente? Solamente cuando el amo está bien atento a su negocio, a lo que están haciendo sus empleados, entonces el negocio va a prosperar. Pero si el amo se voltea para otro lado, si el amo está en otras cosas, entonces el negocio no va a prosperar. Ese es el pensamiento de nuestro mundo. Y la manera en la que aquellos que no son cristianos, es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo, es la manera en la que trabajan, sirviendo al ojo. Como solamente quieren agradar a los hombres, entonces, si los hombres están atentos a lo que ellos tienen que hacer como empleados, como siervos, entonces hacen las cosas que tienen que hacer. Pero en cuanto el amo se descuida, en cuanto el patrón se descuida, entonces esos siervos dejan de hacer lo que tienen que hacer y cómo lo tienen que hacer. Pero ¿qué debería suceder, hermano? Y aquí es donde Pablo está haciendo el contraste. Si ese patrón, si ese amo, en lugar de tener siervos que no son cristianos, tuviera siervos que son cristianos. ¿Las cosas deberían ser diferentes? Según nos lo está mostrando la palabra de Dios, por supuesto que sí. Las cosas deberían ser completamente diferentes. ¿Por qué? Porque los siervos de Cristo, está diciendo así el pasaje, así les llama, los siervos de Cristo lo hacen de corazón. Es decir, tienen una motivación interna. Como lo hacen así, con esa motivación interna que sale de lo más profundo del corazón, ellos hacen lo que tienen que hacer y lo hacen de una manera excelente, dice aquí, haciendo la voluntad de Dios. Ellos, estos siervos cristianos, sirven entonces diligentemente. ¿Por qué? Por lo que ya dijimos hace un momento. Porque en última instancia saben que ellos están sirviendo a su amo que está en los cielos y no a los hombres. Nota cómo ese cambio de perspectiva, esa cosmovisión diferente, esa manera diferente de ver las cosas, de vernos a nosotros mismos, de ver este mundo, de ver lo que hacemos, nuestro oficio, nuestra profesión, cambia radicalmente la manera en la que hacemos lo que hemos sido llamados a hacer. Ahora, hermanos, aquí vale la pena una aclaración, ¿no? Porque yo sé que puede surgir esta duda. Cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de que los siervos deben obedecer a sus amos, ¿significa esto necesariamente que yo debo hacer todo lo que mi patrón quiere que yo haga, aunque esto vaya en contra de la voluntad de Dios? Por ejemplo, porque estos casos han sucedido y por supuesto siguen sucediendo, ¿no? Si el jefe le pide a su empleada tener relaciones sexuales con él, ¿ella debe obedecer? Porque la Biblia dice que los siervos deben obedecer a sus amos y que deben hacerlo con ciertas actitudes del corazón. ¿Eso es lo que estamos queriendo decir en esta hora? No, hermano. Eso no es lo que estamos queriendo decir ahora. Poniendo otro ejemplo, ¿qué pasa si el jefe le ordena a ella o a él, a su empleado, participar ya sea de una manera activa o de una manera pasiva en un fraude que el patrón ha estado planeando desde hace tiempo? ¿Debe el siervo cristiano obedecer? No. La clave está, hermanos, en lo que nosotros acabamos de leer. Como el siervo cristiano, para esto también sirve esta perspectiva, ¿eh? Como el siervo cristiano sabe que tiene un amo en los cielos, que es su Señor Jesucristo, que este es su amo celestial, entonces buscará en todo, y así lo está diciendo el pasaje textualmente, literalmente, buscará hacer la voluntad de Dios. Es el parámetro que él va a seguir. Él va a buscar hacer en todas las cosas la voluntad de Dios, de su amo que está en los cielos. Así que estamos entendiendo que aquí también aplica aquel principio de Hechos 5:29. Es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres. Es preciso obedecer a nuestro amo celestial antes que a nuestros amos terrenales. Oiga, pastor, pero es que eso me va a costar mi trabajo. Probablemente. Me van a despedir si yo no hago lo que mi jefe me está diciendo que haga. Probablemente. Pero realmente, hermano, tú debes tener clara tu identidad. ¿Quién eres tú? ¿Te sirves a ti mismo? ¿Sirves a otros? ¿Sirves a Satanás? Porque a lo mejor al caer en esas prácticas, pues tú estás sirviendo a Satanás. ¿O sirves al Dios Todopoderoso? Debes tener clara tu identidad. El apóstol Pablo lo está dando por hecho aquí. ¿Por qué? Porque toda la primera parte de la carta ya nos ha mostrado cuál es nuestra identidad y que nosotros la hemos resumido en que somos hijos de luz. Para terminar, hermano, si nosotros quisiéramos tomar algún ejemplo bíblico de lo que es ser realmente un siervo cristiano, ¿qué ejemplo de la Biblia tomaría usted? Yo le comparto uno que para mí es un excelente ejemplo, no el más grande, ¿eh? El más grande es nuestro Señor Jesucristo, pero sí un excelente ejemplo de lo que implica ser un siervo cristiano, alguien que realmente es temeroso de Dios, que realmente tiene plena conciencia de que tiene un amo en los cielos. Y el ejemplo, hermano, que yo le quiero compartir es el ejemplo de José en el Antiguo Testamento. Si usted analiza ese pasaje, y no sé si lo vayamos a analizar dentro de 8 días a profundidad, pero si usted analiza el pasaje, hermano, se va a dar cuenta que dondequiera que fue puesto José, allí sirvió de una manera excelente a su amo celestial. Y note también que a donde quiera que él llegó, bueno, por lo menos en las 2 primeras ocasiones, llegó de una manera injusta, ¿no es cierto? Cuando llega a casa de Potifar como esclavo, precisamente, ¿por qué llega allí? ¿Fue de una manera justa? Para nada. Sus hermanos lo odiaban literalmente a muerte. Uno de ellos intercede por él, salva su vida y dice, vamos a venderlo a aquellos mercaderes, lo venden como esclavo. Y él llega a la casa de Potifar como esclavo. Pero sirve de una manera tan excelente. Él pudo haberse lamentado por lo que había vivido y sabiendo que estaba allí de una manera injusta, no hacer lo que debía hacer, pero sirvió de una manera tan excelente en la casa de Potifar que fue puesto prácticamente como mayordomo de todas las cosas. ¿Recuerdan que cuando la mujer de Potifar quiere acostarse con él, él le responde, dice, no, porque mi Señor me ha puesto por sobre todo lo que tiene? Ahí él mismo está diciendo cuál era su posición en aquella casa. Y mi Señor dice, no me ha reservado ninguna cosa más que a ti. porque tú eres su mujer. Y no voy a caer en este pecado. ¿Por qué no voy a caer en este pecado? ¿Recuerda usted la respuesta? No voy a pecar contra mi Dios, contra mi amo celestial. Él tiene muy claro, muy clara esta idea. Bueno, ustedes saben lo que pasa. Aquella mujer lo acusa, una acusación falsa, y él va a dar a la cárcel. ¿Y qué pasa en la cárcel? Está ahí otra vez de manera injusta. ¿Pero qué hace él? ¿A qué se dedica? También, hermano, comienza a servir. Y lo hace de una manera excelente. ¿Por qué tiene la capacidad de hacerlo así? Porque sabe que tiene un amo en los cielos y que donde quiera que él esté, él está sirviendo a ese amo en los cielos. Después, usted conoce la historia, él sale de la cárcel. Yo creo que sí, analizaremos un poco ese pasaje dentro de 8 días, si Dios lo permite, para que podamos aprender juntos ese pasaje, ¿no? Pero cuando sale y le cuentan el tipo de hombre que él es, y él le explica a Faraón qué es lo que Faraón debería hacer ante la crisis inminente, ¿dónde pone Dios a José? Como segundo de Faraón. ¿Y qué es lo que hace José allí? Servir de una manera excelente. ¿Por qué fue que José pudo hacer eso? Con tanto sufrimiento, y a veces nosotros nos quejamos porque recibimos ciertas injusticias en nuestro trabajo, ¿no? O sea, a José le fue mucho peor, le fue muy mal. O así podríamos verlo nosotros. Pero él reconoce al final de la historia y le dice a sus hermanos: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó para bien, para guardar vida a mucho pueblo. Él entiende que todo ese peregrinaje, que todas esas situaciones difíciles que él vivió, fueron porque Dios tenía un propósito, un plan, porque Dios lo estaba formando, porque Dios estaba también probando su fidelidad. Y Dios al final lo puso en ese lugar. Pero de nuevo la pregunta está en el aire. ¿Por qué José pudo actuar así? Para mí, hermano, la respuesta es muy sencilla. Porque José actuó conforme al Espíritu de Cristo. Porque José tenía en él el Espíritu de Cristo, era el Espíritu de Dios y de su Hijo Jesucristo el que estaba gobernando el corazón de José. Y alguien podría decir: pero ¿cómo, pastor, si el Espíritu Santo todavía no estaba actuando en la humanidad? Bueno, sí estaba actuando ya en la humanidad. Estaba cumpliendo los propósitos de Dios, y eso se ve a lo largo de toda la historia de la redención. Pero ¿cómo, pastor, si Jesús aún no había nacido? Pues es cierto, aún no había nacido terrenalmente en la carne, pero él ya estaba actuando desde el Antiguo Testamento y estaba dirigiendo la historia de su pueblo. Hermano, eso es lo que tú y yo necesitamos. Que el Espíritu de Cristo gobierne tu vida, que el Espíritu de Cristo gobierne mi vida, y entonces, cuando Él esté gobernando realmente nuestro corazón, vamos a hacer lo que tenemos que hacer y como lo tenemos que hacer, y todo para la honra y la gloria de nuestro Señor. Oremos, hermanos. Muchas gracias, Padre Eterno, porque Tú eres un Dios lleno de misericordia, de bondad, de amor, Padre Eterno, Y nos muestras hoy en tu palabra que todas las cosas son importantes para ti. Que tú quieres que reflejemos tu gloria, sí, en nuestro hogar, con nuestra esposa, aquellos que somos esposos, las esposas para con sus maridos, los padres para con sus hijos, los hijos para con sus padres, Señor. Pero también, Señor eterno, tú quieres que nosotros te honremos con lo que hacemos. Tengamos la oportunidad de ser patrones o tengamos la oportunidad de ser empleados, Padre. Tú demandas también que en esas cosas que muchos llaman seculares, tú demandas de nosotros también allí, Señor, fidelidad. Demandas también allí, Señor, pureza, santidad, Padre eterno. Y te suplicamos en esta hora que tú nos perdones si hemos menospreciado, Señor, esa área de nuestra vida. Te rogamos, Padre celestial, que tú nos ayudes y que así, Señor, como lo mencionábamos hace un momento, el Espíritu de tu Hijo Jesucristo, el corazón de tu Hijo Jesucristo, Señor, había sido formado en aquel hombre, en José. Así se ha formado, Señor, en cada uno de nosotros. Porque sabemos, Señor, que el siervo por excelencia es tu Hijo Jesucristo. Ayúdanos, Señor, a entregar nuestro corazón completamente a Él para honrarte y glorificarte también en esto. En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén.